pedazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42, sigue Joseba y llega el jefe, Chema Martínez. Hola, Chema, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Hola, Chemita.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Trasnochaste ayer o los que sois así locos del entrenamiento no trasnochéis ni por Rafa Nadal?
Hombre, había que trasnochar. Estuve escuchando, en vez de tertulión, fue el partidón.
El ayer, partidón, sí,
por
sí.
La noche, y os estuve escuchando cómo se convirtió Cañizares, ¿no? El Cañete.
Tremendo, ¿eh?
Sí, hombre.
El pesimismo del amigo Emilio, o sea que... Y por supuesto que cantamos victoria mucho antes de tiempo y tocó sufrir y... Sí. Trasnochar, pero
veo,
bueno,
veo que lo escuchaste, mira, me sorprende.
¿Has visto?
Sí, hombre, sí, me gusta.
Eso después de triunfar, además, en el fin de semana, en el triatlón de la Casa de Campo, ¿verdad?
¿Qué hiciste?
Jugarle a Luis Pasamontes y a su equipo.
Ahí las has dado. Pues teníamos una competición por equipos, por relevos, y bueno, nos habíamos retado Luis Pasamontes, hacía su equipo y yo hacía el mío, y yo en el equipo me acompañé de mi hija Paula, que hizo la natación, que la abordó, David Zamor, el humorista, el actor, hizo la parte de la bicicleta, que le tocó competir contra Pasamontes y luego me tocó a mí la carrera, así que fue un triatlón, un poco el que se hizo el Subaru Triatlón Cross de la Casa de Campo, y yo hice la parte de la carrera y ganamos.
Una pregunta que quiero hacer: ¿qué tal está el lago una vez que lo han limpiado? ¿Está bien?
Yo no me he metido, pero por fuera tiene... lo he visto y tiene muy
buena
pinta.
Los que se hayan metido, ¿tenéis noticias de la gente que se haya metido? Que...
¿Cómo, Chema? ¿Qué dijo Paula, Chema?
Pues fíjate, yo tengo que decirte que no me metí, la que se metió fue Paula, fue mi hija, ¿sí? Y hubo 1000 personas que se metieron, con lo cual de aspecto sí que parece que está mucho más limpio de como estaba anteriormente. La última vez que metí fue hace 6 años y lo cierto es que tiene un aspecto limpio y yo creo que nadie se quejó después de que lo han...
O sea, Paula no te habló de que sintiera asco, de que se rozara con algo, nada, ¿no?
Qué va, sí, bastante tenía ya, porque le dije, tú nada todo lo que puedas, y la pobre llegó, le tocó correr 500 metros hasta que le entregó el chip, el relevo a David Zamor, y la pobre venía ya corriendo a tope y no dijo absolutamente nada. O sea que vino la primera con diferencia y lo hizo estupendamente bien y no me ha dicho absolutamente nada, con lo cual te puedo asegurar que estuve toda la tarde, nadie se quejó con el agua, o sea que yo creo que sí se nota que está mucho más limpio y bueno, le metieron una buena limpiada y nadie se ha quejado. O sea que...
De todas formas tampoco pasa nada, ¿eh? Nosotros hemos metido con vallas, preservativos, motos,
todo.
Los peces, aquellos. ¿Tú no te has metido ahí?
No, yo soy incapaz.
¿En serio?
Incapaz.
Ah, pues yo sí me he metido.
Ya os lo he contado más de una ocasión.
He tragado agua. No he hecho
triatlón en Madrid porque no soportaba la idea de realmente el asco y el miedo de meterme en el lago de la Casa de Campo.
Pues,
por eso he preguntado. He hecho dos triatlones en mi vida, pero uno lo he hecho en el mar y otro en una laguna en Canarias. Pero no, este no.
Pues algún trago hemos pegado, ¿verdad? Del antiguo lago.
Pues así estáis.
Y en el antiguo sí que se notaba, y sobre todo en el antiguo lo que no te quitabas era el olor del agua en varios días. Pero
créeme,
pero te estoy hablando de hace unos años. Y bueno, y yo estuve hablando con Paula y lo único que me dijo es que veía todo oscuro, que veía todo un poquito el agua, que no veía claridad, pero bueno.
Casi mejor no ver.
Vale, mejor.
¿Qué invitado tenemos hoy?
Hombre, un crack. Este es un crack porque ha batido, fíjate, llevamos de 2019, ha batido ya 4 veces el récord de España de lanzamiento de martillo. El último, este fin de semana, 79-38. Es la tercera mejor marca del mundo este año. Cuidado, que dentro de 20 días comienzan los mundiales de Doha y es una seria aspiración a medalla. Es un chico de Montijo, de Badajoz, de 29 años, que es además diputado, en este caso autonómico, del PP en la Asamblea de Extremadura. Y que es ni más ni menos que Javi Cienfuegos. El Thor de Montijo, ni más ni menos. Un crack.
Hola, Javi.
Hola, buenas.
Tienes que llevar ahí al Parlamento el martillo y el que se ponga, el que veas tú que se ponga un poco tonto, le damos con el martillo.
No, por ahora no ha hecho falta, pero bueno, está en la recámara.
Vale. ¿Tercer mejor marca mundial del año?
Sí, así es. La que, vamos, asusta, ¿no? Todavía no estamos, yo creo que no nos lo creemos todavía en donde estamos ahí situados en el ranking.
Bueno, pero el tercero ahora, pero es que has estado cuarto, Javi. Llevas unos lanzamientos últimamente que estás que te sales y que sepas que, vamos, yo te estoy viendo lo que estás haciendo últimamente y yo creo ahora mismo que eres una de las serias opciones de medalla que tiene el equipo español y te veo ya en plenitud. Recuerdo cuando hace muchos años eras una joven promesa y estoy especialmente contento porque muchas veces vemos a gente joven que tiene mucho futuro por delante y este año por fin estás, yo creo, donde siempre siempre has querido y bueno, yo creo que es un lujazo poder tener en este país un lanzador de martillo y que esté ahora mismo entre los mejores del mundo y que tenga esas opciones de colocarse una medalla. No sé cómo llevarás eso de estar con los mejores y tener sobre ti esa responsabilidad, ¿no? Porque España siempre ha sido un país tradicionalmente donde las pruebas de fondo, la marcha, eran un poco los que copaban ese protagonismo, pero a día de hoy, si me dices una opción de medalla, yo apostaría directamente hacia ti, ¿no? A Javi Cienfuegos, al Thor de Montijo.
Pues bueno, ahí, para eso entrenamos, ¿no? Como bien has dicho, en categorías menores, pues sí que disfrutaba de esas posiciones privilegiadas en el ranking arriba. Y bueno, ha costado, porque una vez que abandonamos esa categoría sub-23, ahora que tengo 29 años, pues han sido 6 años duros porque el trabajo no terminaba de salir. Y bueno, quien vosotros que sabéis bastante de deporte sabéis lo que es esto cuando pasan rachas malas, pero bueno, seguimos trabajando, hemos ido concienzudamente sabiendo que esos 76 metros no eran nuestro límite, y este año parece que todo se ha alineado, llegamos a una madurez deportiva bastante buena, donde nuestra especialidad, los 29, 30 años, donde se puede conseguir cosillas, y este año pues estamos dando todo, y sobre todo con regularidad, ¿no? Que es otra de las cosas que más nos está gustando a mí, a Antonio y a Carlos, que son mis entrenadores, pues la regularidad que tenemos en la competición, que para afrontar un gran campeonato es lo principal.
¿Cómo es el entrenamiento de un lanzador de martillo? ¿Entrenas los 7 días de la semana?
Excepto el domingo. Los domingos lo respetamos.
¿Y qué haces? ¿Qué haces fundamentalmente?
Pues normalmente técnica. La técnica es muy, muy importante, y al final ya podemos estar todos los fuertes del mundo y que si no tenemos buena técnica, pues no hacemos nada. Entonces la técnica ocupa una parte importante del entrenamiento, alrededor del 60 o un 70%. Después los ejercicios de fuerza. Obviamente tenemos que estar fuertes, si no el martillo pesa demasiado. Y después lo vamos compaginando con ejercicios explosivos, como puede ser multisalto, multilanzamiento, carreras cortas, o sea, no es lo que corremos. Nosotros más de 50, 60 metros ya lo dejamos para quemar. Claro.
Javi, yo te iba a preguntar eso, ¿cuál ha sido la distancia? Como estabas hablando que lo importante en lanzar el martillo es trabajar la técnica, la fuerza, ¿y cuál ha sido la distancia que más larga que hayas recorrido nunca o entrenando en alguna competición, alguna vez que se te haya ido un poco la pinza? Porque,
bueno, cuando nosotros empezamos aquí en Montijo a entrenar, ¿no? Y a tocar un poquito el martillo, aquí sí que hacíamos, a lo mejor hacíamos 5 o 6 kilómetros todos los días. De hecho, cuando llegué a la Blume, pues me acuerdo perfectamente, bueno, y tú un día comiendo el pase caro, que yo era muy joven, tú no te acordarás, y me lo dijiste, que dices, joder, me cago en la leche, me preguntaste cuánto pesaba, aquí pesaba 110, 115 kilos, y claro, me ponía a correr, al final le daba 3 o 4 vueltas de ventaja a mis compañeros, porque claro, yo llegaba de aquí del pueblo, me hacía 5 o 6 kilómetros todos los días, y cuando ya llegué allí, a los 2 años me convertí en lanzador, ya no corría mucho más de 1 o 2 kilómetros, y después ya sí que es verdad que cuando empiezas a entrenar como así de manera más profesional, pues ya no, al final puedes correr 10, 15 minutos como mucho, pero tampoco, y en esos 15 kilómetros, 2, 3 kilómetros y ni llegan.
Oye, yo tengo algunas preguntas para aclarar un poco esta disciplina deportiva. ¿Por qué se le llama martillo cuando es una bola?
Porque antiguamente se lanzaba a los antiguos herreros, en la antigua Escocia, Inglaterra, países nórdicos y demás, lanzaba el martillo de herrero grande, y así empezaron las competiciones. De hecho, todavía existen en algunos países esas competiciones, y evolucionó en un martillo el que vemos ahora, con la anilla, el cable y la bola, para que sea más aerodinámico y que vuele más y que sea más espectacular.
¿Cuánto pesa?
Eso es lo que
sí. Pesa 7 kilos, 260 gramos, que pues bueno, como la bola de peso. El problema viene cuando le empezamos a dar vueltas, que se vuelve por la fuerza centrífuga, pues alrededor de 300, 350 kilos, que ahí viene el problema.
Oye, ¿cuál es el lugar más extraño al que se te ha ido alguna vez una bola, un martillo?
Pues una vez, la jaula, al final la jaula está por mera protección, no estaba bien anclada al suelo, bueno, se me rompió, con tan mala suerte que se me rompió, pasó el martillo por debajo de la jaula y me cargué la silla del juez. Teniendo suerte que no le di al pobre en el tobillo, si no, vamos, me cargo al pobre güey y lo quedo sin pie.
¿En un día normal cuántas veces lanzas el martillo?
Cuando estamos cargando podemos lanzar alrededor de 30 o 40 lanzamientos. Sí, estás una hora, hora y 20 o así lanzando.
Es súper complicado, ¿eh? O sea, la técnica, cualquier persona que no haya lanzado nunca, bueno, primero, coger la bola esa, que es los 7 kilos 260 que decía Javi, es una auténtica barbaridad, ¿eh? Y cuando intentas mover, simplemente verlo a ellos parece fácil, pero es súper complicado, muy difícil, y por eso lo que decía antes, que tiene que centrarse mucho en la técnica, ¿no? Que es clave, pero es una especialidad muy, muy complicada, y por eso es tan extraño, ¿no? Ver a que tengamos a un deportista como Javi, que decía que tiene dos entrenadores, también cómo se compagina eso, ¿no? Con Charlie, con Antonio, con Carlos Burón, ¿no? Y con Antonio, una mezcla, ¿no?, extraña y explosiva.
Sí, al final hace 3 años empezamos la colaboración de los tres, y cada uno tiene su parte totalmente marcada. Antonio, todo lo que se refiere a la parte técnica con el martillo en la mano, y pues Charlie de todo lo demás, la planificación deportiva, el tema de la fuerza y tal. Ellos dos hablan prácticamente todos los días, se llevan, bueno, Carlos vive en León y Antonio está aquí conmigo en Montijo, y entonces ellos están en continua comunicación. Han hecho buen equipo, entre los dos se llevan bien, y yo al final pues soy una marioneta en manos de ellos dos.
Oye, mides, bueno, una marioneta de 1,93 y 134 kilos.
Eso es.
Te iba a preguntar, ¿comes bien?
Sí. Además, este año vamos, nunca comió mal, ¿eh? Nunca comió mal, un poco a lo mejor desordenado, y este año estoy trabajando con José Javier Ortega, el que me lleva la alimentación, y sí que es verdad que estoy mejor, ¿no?, físicamente. Sí que es verdad que me tengo que controlar mucho, porque, vamos, me gusta más el dulce que yo qué sé. Soy muy burón, como se dice por aquí,
¿sí?
pero bien, lo llevo bastante bien.
Vale. Oye, en tu vida, en tu pasado, hay un capítulo realmente lamentable que no sé si te ha provocado que no hayas rendido al máximo, que es una foto que sacaste con otros dos lanzadores.
La vamos a colgar, ¿no?
Sí, ya la tiene Morris ahí, sí, para colgarle, para que la vea todo el mundo, en la que sales desnudo, solo tapado con la bandera de España. O sea, es una imagen patética.
No, patético sí. Yo. Patético el que sale, que soy
salen tres personas muy fuertes, y luego sale un pobrecillo tío ahí calvo, escuálido, que es Chema, con ellos.
¿Dónde es esa foto?
Creo que era en Daegu.
Eso es en Daegu, en una mini villa olímpica que nos hicieron allí para el Mundial, allí en Corea, que la verdad es que estuvo bastante bien.
Sí.
Y tuvimos la suerte de compartir apartamento y claro, estaba Chema, compartía habitación con Pablo Villalobos y estábamos todos los lanzadores. Y entonces, claro, al final eran allí dos mosquitos alrededor de tanto monstruo y me cago en la leche. Y cada vez que salíamos de la ducha, pues claro, era graciosa la situación.
Bueno. ¿Había alguna parte que no se ve en contacto con la bandera, en contacto directo o no?
No.
La bandera hay que respetarla.
Por eso digo.
La bandera, Joseba, por favor.
La bandera. Efectivamente. Oye, Javi, ha sido un placer. Hablaremos cuando estés en el Mundial, porque estamos convencidos de que va a haber buenas noticias.
1 de octubre, ¿verdad, Javi? Es,
eso es, el 1
final
de octubre, la calificación, la final el día 2.
Bueno, pues entonces, no te conforme con la final, y vamos, que desde aquí te vamos a dar suerte, y a ver si lanzas el martillo y haces algo grande, que estaremos aquí animándote y empujándote un poquito para que consigas lanzar por encima de los 80, que yo creo que eso te puede dar una medallita que sea para que la disfrutemos todos.
Eso, ahí vamos a pelearlo. Muchísimas
vamos
gracias.
Vamos allá.
Un abrazo, Javi.
Un abrazo.
Chao.
Gracias. Tío más majo, ¿eh?
Sí.
Y grande, ¿eh? Este sí que es grande, de verdad.
Con la gente hay que llevarse bien, porque nunca sabes,
sabe, ¿no?
Nunca sabes del lío que te pueden sacar.
Un día te metes un lío en Montijo, vas a Montijo y...
Vale, dices tú, aquí llamo Javi y viene para acá y vamos.
Que soy amigo de Cienfuegos.
Salca el martillo a pasear y vamos. Tú imagínate. Todo el radio de acción no se pone nadie.
Joder, por la cuenta que le trae.
Vamos. ¿Preguntas o queréis decir algo antes de las preguntas?
Sí, que tenemos en Minsk el The Match, ¿no, Chema? Que es una competición nueva entre Estados Unidos y Europa, ¿no? Como la Ryder Cup de golf.
Sí, una cosa así. Lo que pasa es que, bueno, que sí que es cierto que la mayoría de la gente ya está... con el Mundial a la vista. Y, bueno, es una competición que se ha hecho ahí nueva. Y bueno, yo creo que es interesante que se pueda hablar de atletismo, pero te puedo asegurar que toda la gente importante pues está pendiente de Doha. Este año va a ser un Mundial un poco extraño, porque fíjate que ya hemos venido de vacaciones, y habitualmente en agosto, cuando estamos acostumbrados en la televisión a ver el Mundial de turno, y este año en octubre, a ver cómo va todo. También lo han retrasado un poquito, y mira, veremos en la primera semana de octubre cómo va todo, y esta competición pues también es una manera de que se vea atletismo. También hemos visto en el Great North en Newcastle una competición extraña de un 400 en la calle. No sé si habéis visto las imágenes de un vídeo haciendo una prueba de gente que hacía 400 y en pleno asfalto, y también divertida. Yo creo que al final se trata de hacer competiciones, acercar el mundo del atletismo a la gente normal y corriente. Porque si bien es cierto que hay mucha gente que corre, mucha gente, mucho runner, ¿no? También existe el atletismo y entre todos tenemos que ayudar a que la gente se aficione, ¿no? Y es cierto que bueno, que antiguamente sí que la gente lo veía más, lo seguía más, y ahora, pues fíjate, tenemos atletas, deportistas de la talla de Javi Cienfuegos, que está entre los mejores del mundo, y yo creo que está bien que la gente lo conozca y veremos a ver si nos da una alegría en Doha. Pero como digo, Joseba, esa competición, ese match, pues bueno, está bien, una competición entre Europa y Estados Unidos, pero yo creo que el plato gordo viene unas semanitas ahí en Doha.
Joseba, otra de las noticias, sí. Caster Semenya, ¿se planta, deja
sí, el... Sí, se planta el atletismo, sí, se pasa al fútbol, ha fichado ya por un equipo de fútbol femenino de Sudáfrica y va a jugar al fútbol.
Pues le han estado dando tantos palos que al
no
final...
No quiere demostrar nada a nadie y que se va.
No me extraña, ya debió acabar saturada de todo el mundo, pues porque sí. Tela.
Pues sí. Bueno, preguntas de los oyentes. ¿Qué hacer después del entrenamiento? ¿Estiramientos, masajes? ¿Qué es lo que recomiendas?
Pues las dos cosas estarían bien. Lo ideal es estirar siempre. Siempre que terminamos nuestra práctica deportiva, si dedicamos 5 o 10 minutos a estirar toda la musculatura que está implicada en ese ejercicio que hemos hecho, lo que hará será que devolvamos los músculos a la posición inicial y le dejaremos preparados para el día siguiente. Ahora bien, si tenemos la posibilidad de meternos en agua fría, nos recuperaremos un poquito mejor. Y si ya queremos rizar el rizo y somos capaces o tenemos la posibilidad de darnos un masaje, la recuperación es completa. Así que lo ideal, estiramiento, si tenemos la posibilidad de agua fría, y si nos pueden dar un masaje, mejor que mejor.
¿Cuántos días a la semana hay que hacer entrenamientos de fuerza?
Pues fíjate que depende un poco del periodo en el que estemos entrenando. Nos hablaba Cienfuegos, la parte importante para él supone la fuerza, ¿no? Para una persona normal sí que es cierto que al principio en la planificación podríamos incorporar 2 días de fuerza, sí que es necesario, porque si tenemos una buena musculatura, luego a la larga nos va a beneficiar, vamos a disminuir el riesgo de lesiones, vamos a ser capaces de correr más cansándonos menos, con lo cual es importante que metamos al principio 2 sesiones. Conforme vamos avanzando en nuestro objetivo, podemos suprimir una de ellas, hacerla un poquito más específica de tal manera que la carrera sea protagonista, y ya la última parte del trabajo de fuerza viene a ser lo que se llama residual, es decir, pequeñas dosis con un tipo de trabajo, pues eso, residual, para que siga trabajando nuestra musculatura, pero ya abandonando un poquito la fuerza para que podamos correr más.
Y la última, esta me gusta, ¿cuáles son los beneficios de correr en ayunas?
Pues bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, realmente lo que hacemos es putear al cuerpo cuando corremos en ayunas. Le obligamos un poco, ante no tener un sustrato de energía como son los hidratos de carbono, le obligamos a trabajar con los ácidos grasos. La lipólisis se activa mejor si encima tomamos un poquito de café, algo de cafeína, activamos esa lipólisis, esa manera de obtener energía a través de los ácidos grasos, con lo cual obligamos a nuestro organismo a trabajar con ese tipo de energía. Eso puede venir muy bien, pero se necesita tener un poco más de experiencia y tener kilómetros recorridos, porque si no, te puedo asegurar que sales a correr en ayunas y acabas con unas sensaciones tan horribles que dices tú, mañana me levanto un poquito más tarde y ya salte a entrenar por la noche. O sea que viene bien, pero se necesita un nivel por lo menos medio, ¿no?, antes de empezar a hacer esos tipos de entrenamientos.
Chema, hablamos el lunes, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao, chao.
Hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. Sean felices, descansen, buenas noches, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.